está con unos
cuentos
grosos. Eso lleva al niño. Sí. Claro, bueno, porque además ¿cuáles son también las grandes cosas de Burger sin censura? Uno, que son ricas. Dos, que hay una gran variedad. Tres, que llegan a todo Santiago. Y que además ahora tienen unos estupendísimos descuentos. Por ejemplo, si tú te metes por primera vez, igual te va a salir un pop-up que es un 50% de descuento. Ya, si tú te metiste ya y eres un Burger Sensu Lovers. Entonces, Burger Sensu Lovers, ahí, por ejemplo, vas a tener hoy día, por el día de la hamburguesa, 30% de descuento. Ya. Y ahí tienes que poner el código hashtag.
Tú puedes.
Día de la hamburguesa.
Día
de la burger, perdón. Día de la burger.
Ya.
Yo, antes de que me echen, quiero decir que estoy en un dede, pero ya que acá en la comunidad estamos comentando cuál les gusta, que me encantaría saberlo.
Te digo.
Yo tengo una que me quedó pendiente porque no alcancé. Pero que, como que en mi pequeño focus group me dijeron que, no, Raka, la mejor.
¿Cuál?
¿Ya? Y se llama La Birra. Y La Birra es un local que abrió acá en Santiago a principios de marzo, que viene de un segundo local en España, que a su vez viene de otro local en Estados Unidos. O sea, existe la Burger USA.
Ya.
Y esta Burger USA ganó la mejor hamburguesa mundial en el 2022.
Wow. Oh.
Entonces podríamos decir, vale la pena probarla.
Vale la pena.
Yo lo alcancé. Público querido, si la han probado, cuéntenme.
La Birra, que está en Vitacura 9435.
No, Don Carlos. La Birra.
Ah, La Birra. Le busqué La Birra.
Bueno, sí sabemos que te gusta la charla.
Ya, fantástico. Ahí están los datos entonces. Franklin-Clunsen, Beastie Butchers y Burger sin censura. Entonces, y sumamos al final la birra Raka. No, todos estos datos están en tu cuenta de Instagram, arroba
Raquel Teles, ¿no? Ahí los espero, ahí conversamos. Por favor, díganme otros datos. Yo, puedo probar de todo y nada, pues me encanta que me cuenten de otros lugares, sobre todo de regiones y todas esas cosas que me encanta.
Ya, bacán.
Buenísimo.
Oye, nos estamos Raka viendo. Tenga,
señoras y señores, con las mejores hamburguesas del condado.
Les quiero advertir algo.
Muchas gracias, Raka.
Viene ahora como que desde el día del completo, como que uno abre así como hace un tijeral de los días de.
Sí,
o sea,
sí.
Prepárate.
De la papa frita.
Rock and pop. No, papa frita, cazuela.
Charquical. Día del charquical.
Luco, el barro Luco, el guachimperri.
Ya, me encanta.
Así que todo.
Ya, gracias, Raka,
por
venir.
Un besito.
Y gracias a todos por la sintonía. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Saludamos a nuestros auspiciadores, DJ Yemi.
Porque ¿a quién quieres saludar, Maca?
Voy a saludar a Corona. Porque cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, que podría venir excelente con una hamburguesita al lado en este día.
O sea, más
absolutamente.
Mejor
saludamos a Chamito también. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. Yogur Chamito sin azúcar es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Que va a una pausa y luego... vamos al mundo de los libros. María José Navia, nuestra ministra de la lectura, llega con novedades y ferias que se acercan. Ya seguimos.
Le mandaron.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:04.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
¡No lo puedo creer! Expo Bebé se viene con todo. Del 31 de mayo al 2 de junio en Metropolitan Santiago. Charlas, talleres informativos, baby shower, show en vivo y muchas novedades más.
Así es, te esperamos el 31, 1 y 2 de junio en la Expo Bebé en Metropolitan Santiago. Aprovecha las novedades, tendencias y los mejores descuentos. Entradas en expobebé.cl. Auspicia Simmons, Cybex y Farmacias Ahumada. Organiza Interexpo.
Comparar el cariño de...
¿Cómo está mi niño pechocho, hermoso, más lindo de la abuela? Venga para acá.
Con el cariño de...
Hola, Tomasito.
¿Para qué? En ese caso, mejor compara seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomen la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Megago, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1, música 24/7. Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Con nuestra ministra de la lectura, nuestra queridísima María José Navia. Vamos a ir a escuchar, eso sí, a Chuck Berry y luego se nos viene la tremenda recomendación de libros para que vayan apuntándolos y hablaremos también de la Furia del Libro 2024.
sería de un país sin sus libros? En Un País Generoso nos preparamos para abrir nuestras mentes y dejar que nuestra ministra de Letras nos sumerja en el fascinante mundo de la lectura. Prepárense para descubrir joyas literarias y explorar nuevos universos con María José Navia.
Muy bien, ya llegó, ya está aquí. Maca Hansen seguramente ya tiene abierto el portal y está haciendo uso del crédito de consumo que pidió hace algunos minutos para poder comprar sin parar. Hay algo que me gusta mucho de nuestra panelista, porque en general los panelistas y las panelistas de este programa le entregan información a la productora de este programa sobre lo que van a hablar, ¿no? Lo que van a comentar. Entonces, a nosotros nos aparece en pauta aquella. Nuestra panelista de libros no lo hace, por lo tanto se confirma, le gusta el misterio. Maca Hansen la presenta.
Es que son muchos libros. Tenemos aquí a nuestra queridísima María José Navia, escritora y profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y nuestra ministra de la Lectura. Hoy vamos a hablar de varias novedades que también se viene de la Furia del Libro, que es desde este jueves 30 de mayo hasta el domingo 2 de junio, entre las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, en el Centro Cultural Estación Mapocho. Un día en donde el domingo nuestra ministra va a estar firmando sus propios libros. Así que ahí vamos a estar.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Ya, ¿cómo estás, María José? Bienvenida.
Muy bien, Maca. Feliz de verte otra vez, Bolívar. Sí, perdón, no es por misterio. Yo, es de la pura felicidad. Tengo tantas cosas que quiero hablar que no le pongo un tema.
Me encanta.
Me encanta, me encanta. Me encanta aquello, esa
digo, novedades.
Ordenada de María José Navia.
María José, más cerquita del micrófono.
Perdón, perdón. Sí, es que me entusiasmo y empiezo a volar. Salgo desplazada.
¿Qué nos trajiste?
Muchas cosas. Muchas cosas que están sobre la mesa, pero también muchas cosas en la cabeza, en el teléfono, en todas partes. Porque, por una parte, es la furia del libro, que es un fin de semana importante en este mundo de las letras.
Sí.
Porque es una feria en la que las editoriales independientes se lucen, ¿no?
Eso, para darle más atención a la gente que nos está escuchando, estos son editoriales independientes que muchas veces son más pequeñas,
claro,
con un poquito menos de recursos, con menos posicionamiento en las grandes librerías, hay otras que no.
Por supuesto.
Y ustedes las pueden encontrar todas en el mismo lugar. Editoriales que se dedican desde la música a libros no ficción, a libros de ficción, a libros
japoneses. Fanzines incluso. O sea,
hay
tenemos
de todo
sí. Tipo de.
Es hermoso.
De libros. Entonces, es una feria que es muy especial y muy querida en el mundo de los libros porque es la oportunidad que tienen muchas de esas editoriales para mostrar sus libros, para que sus autores se encuentren con el público.
Y
también.
Lo último, no te interrumpo más, ojo con el nombre, porque sí. Se llama Furia Iván.
Sí. No la feria.
No la
furia.
La feria. Furia
no,
porque,
no, sí, conozco.
Porque cuando estaba la Feria del Libro, no lo olvidemos que todavía está, en su momento pequeñas editoriales estaban casi que a tras mano, al final de la Feria del Libro, las grandes editoriales.
Suele
que
pasar en distintas sí, partes del mundo, claro. En Madrid, en grandes ferias que sí. Las que a veces cuando tienen lugar las editoriales independientes suelen ser en stand más chiquititos, claro,
escondidas, detrás del basurero. Entonces claro. Se unieron y crearon la Furia, que cada año es más grande. Y ahí no te interrumpo más.
Sí, y la Furia, claro, tiene... tradicionalmente no se hacía, se sigue haciendo en el verano, en diciembre. Es una buena fecha porque la gente aprovecha ir a comprar regalitos de Navidad, de amigo secreto, ¿no? Es muy útil, aparte de fantástica y fabulosa. Y desde el año pasado que empezaron a hacerla también en invierno y en la estación Mapocho. En el verano es en el GAM.
Sí.
Entonces, tenemos esta feria y esta oportunidad de conocer algunas de las novedades de editoriales independientes. Entonces, yo tengo algunas recomendadas por si quieren ir buscando. Y también esta semana se marca un hito importante en el mundo literario para mí, porque soy muy fan, porque llegó a Chile el nuevo libro de Rodrigo Fresán, que yo soy muy, muy... Es mi escritor favorito. Me parece que es de los grandes, grandes escritores latinoamericanos y mundiales que tenemos. Su última novela.
¿Ya te lo leíste?
Sí, claro.
Es un mamotreto como de 1000 páginas.
700. Cuando salió en enero. Salió en enero. Upa. En España. Y recién está llegando a librerías chilenas. Entonces, es mi misión en la tierra celebrarlo hoy día con ustedes. Entonces, porque se trata de un novelón, se llama El estilo de los elementos. Para quienes no conozcan la obra de Rodrigo Fresán, es un escritor que se le dicen, un poco en chiste, el Borges pop, ¿no? Porque juega con muchas referencias eruditas, pero de la cultura pop. Entonces tenemos muchas referencias a películas, tiene como fetiches con 2001 Odisea del Espacio, El Ciudadano Kane, La Dimensión Desconocida, con la música de los Beatles, con A Day in the Life. O sea, tiene todo un libro, que es otro que les traje, que es el que yo siempre recomiendo para empezar con él, que se llama Jardines de Kensington, donde habla sobre A Day in the Life de los Beatles, como una obra en sí misma, ¿no? Esta canción que incluye mundos y que además él la relaciona con la vida de J.M. Barrie, que es el autor de Peter Pan. Entonces va mezclando esta idea de la infancia, literatura de infancia. Y él dice siempre que todos sus libros tratan sobre lo más revolucionario que existe, que es leer y escribir, ¿no? En estos tiempos que corren, ¿no? Como con todas las cosas. Y entonces siempre tenemos distintas variaciones de lo que significa la lectura, personajes que son lectores adictos a los libros, y siempre muchos escritores. Y lo que pasa en el estilo de los Elementos, que es su libro número 13, es que aquí es todo lo contrario, ¿no? El libro parte con un personaje que se llama Land, como tierra en inglés, y que lo único que quiere en la vida es no ser escritor. ¿No?
Entonces, pelea contra ese fantasma
desde,
¿no?,
niño, de la escritura, ¿no? Así como su sueño desde niño es no ser escritor, porque sus padres son un desastre y son editores, y entonces vive rodeado de escritores en su vida, entonces no es el mundo que él quiere, entonces él quiere ser lector. Quiere ser el mejor lector, ¿no? Entonces vamos a tener este. Y este niño lector se obsesiona con Drácula, y entonces la idea de leer como un vampiro. Y vamos a seguir a este personaje a través de distintos momentos de su vida y en tres ciudades. Gran Ciudad 1, que es Buenos Aires.
Eso, Rodrigo Fresán es argentino.
Rodrigo Fresán es argentino, vive en España hace más de 20 años. Y él, con sus padres, fue exiliado y vivió en Venezuela un tiempo. Entonces tenemos esas tres ciudades que marcan la vida de este personaje, que es Gran Ciudad 1, que es Buenos Aires, en los años 60, en la infancia de este niño, lo que fue crecer en esos años, la música de esos años, cómo sus padres participaban en la política y se empieza a poner complicada la situación, terminan saliendo de ahí, y con cameos de figuras muy relevantes, como Kino, por ejemplo, que es el padrino del personaje principal, o una figura parecida a Kino, que también juega con el autor del Eternauta, va mezclando distintas referentes de la cultura argentina. Después se va a Caracas, que es Gran Ciudad 2, donde se vive toda la adolescencia, y esa parte está inspirada en la película de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Entonces tiene toda esa onda de el primer amor y qué sé yo.
Coming of Age, que le llaman en cine, ¿no?
Exactamente. Y después esta persona crece, es adulto y se convierte, no en un escritor, pero en un escritor fantasma. Se convierte en un ghostwriter. así que no cumple tan bien lo que...
Escritor fantasma, para que no sepan, es el que te escribe el libro.
Claro, el que le escribe el libro, personajes a veces famosos, pero aquí con un pequeño...
Twist,
que es que estamos en una epidemia en el mundo en el que las personas perdieron la memoria de lo propio, pero no lo de los demás. Entonces lo que empieza a pasar es que empiezas a necesitar que gente te cuente tu vida.
Cuente quién eres.
Que te cuente quién eres.
Qué bueno el...
Oye, qué hit. Dios.
Y entonces,
digamos.
Claro, y entonces la portada del libro, que es una portada amarilla con un lápiz, el lápiz dice Nome, porque esa es la epidemia, Nome por no me acuerdo.
Claro.
Y hace varios juegos con qué significa Nome, y el lápiz es este lápiz típico de corregir, ¿no?
El rojo en una parte, azul por el otro.
Azul por el otro. Entonces él hace todo un juego sobre qué es recordar y cómo recordar a veces es corregir.
Qué lindo.
Y es precioso.
Lo busco mañana, lo busco mañana.
Es increíble.
Así te lo digo.
Es increíble.
Se llama Rodrigo Fresán, el estilo
de los elementos.
De los elementos. Y si no,
si quieren partir por una novela, como les digo, tiene 13 libros. Jardines de Kensington es una novela un poco más breve, 400 páginas, pero es una novela más estructurada, tal vez menos rara, como para empezar a adentrarse en este mundo. Y si quiere algo más breve aún, puede empezar con sus cuentos. Rodrigo Fresán tiene varios libros de cuentos, pero el primer libro que él publicó cuando era jovencito, a los 27 años, se llama Historia Argentina.
Sí, la del Disney.
Claro, o sea, la última edición de ese libro sale el gorro de fantasía de Mickey Mouse, pero el sol es el sol de la bandera de Argentina, ¿no? Porque está este juego que él siempre hace con la cultura pop. Entonces, por ejemplo, en Historia Argentina todos los cuentos tienen que ver con la historia argentina, la guerra de Malvinas, la dictadura, el rock argentino, el fútbol, el mundial... Pero con un twist. Entonces, por ejemplo, uno de los cuentos más famosos, que se llama Soberanía Nacional, es una persona que un joven que está luchando, en el argentino que lucha en la guerra de Malvinas, y así rezando no, todas las noches, rogando para que lo lleven prisionero y poder rendirse y que se lo lleven a Inglaterra para poder ir a un concierto de los Rolling Stones, ¿no? Es estupendo. Hace ese tipo de juegos, tiene ese tipo de humor.
Ya, me gusta.
Es un gran escritor. Si no se atreven con este monumento que son las 700 páginas del estilo de los elementos, pueden partir con Jardines de Kensington, con Historia Argentina, pero es un universo que yo creo que no se deberían perder. Me parece que es de los grandes universos que tenemos en la literatura.
Buenísimo.
Me encanta. Y nos traes también los más libros cosas que podemos encontrar en editoriales...
En La Furia.
En La Furia del Libro.
Sí, en La Furia, y también mis típicas plegarias al universo de libros que ojalá los traduzcan y ese tipo de cosas. Hay un libro que no lo tengo sobre la mesa, ahí tirón de orejas a la editorial porque no lo tengo para mostrarlo, pero sí ya lo he leído y más que releído, porque es de una autora argentina que se llama Ana Montes, y que publica en Argentina en una editorial que se llama Concreto. Y ahora por fin llegó uno de sus libros a Chile por la editorial Neón, que se llama Meditación Madre. Meditación Madre es la novedad de Neón para La Furia, y se trata de una colección de cuentos sobre la maternidad, pero de una manera bastante, bastante original. Son historias de vidas de distintas mujeres, uh-huh. y más que de qué trata cada historia, es el ojo de ella, la verdad, es su pluma, ¿no? Como dice Camila Fabri en uno de los textos, Camila Fabri es una gran escritora argentina, la he recomendado otras veces, dice: Ana escribe como si estuviera pintando uno de sus cuadros con extrema delicadeza y desparpajo. En esa convivencia de conceptos que parecería improbable, ocurre el destello. Es ahí donde lo radiante también puede ser un agujero negro, ¿no? Y yo creo que eso es, ¿no? Y de hecho, la idea de meditación madre es un tipo de meditación que existe y que tiene que ver con sentirse en ese estado de protección y de paz y de calma, como si estuvieras
me gusta,
con
me lo voy a notar.
Tu madre.
Entonces, Editorial Neón.
Editorial Neón y cuentazos. Así que sí, si están buscando cuentos, por allá es la cosa con esa novedad. Otro libro que lo estoy leyendo ahora, pero estoy fascinadísima leyendo, así que no me aguanto a esperarlo a la próxima semana o la siguiente para recomendárselos. Porque además me gusta mucho este autor. Es un autor chileno que se llama Juan Cristóbal Romero. Juan Cristóbal Romero es muy multifacético porque escribe desde traducciones de literatura latina y cosas muy sesudas. Pero tiene una cosa que lo ha hecho muy particular, que tiene distintos libros de apuntes. Entonces escribe, por ejemplo, sobre la historia de Chile, apuntes. Entonces, uno de los que tengo acá, que es de Ediciones Tácitas, se llama Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, pero también tiene apuntes sobre la poesía chilena, apuntes sobre el Quijote. Entonces, es increíble cómo uno va leyendo...
anécdotas, esos son como los apuntes.
Pedacitos, exacto. O sea, pensar...
Son como notas.
Son notas, pero es interesante pensar... acercarnos a temas tan grandes como la poesía chilena, la dictadura cívico-militar, a través del apunte, ¿no? No de la novela.
Son como
total.
Pinceladas, ¿no? Pinceladas. No, o sea, una no está conectada con la que sigue.
Exacto.
Necesariamente.
Ah, me gusta.
Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, si lo abro al azar, dice: un día de agosto de 1983 estallaron 30 bombas en Santiago, ¿no? Como de repente lo abres en cosas así. Y bueno, de todas cosas, ¿no?
O sea, se puede leer en una lógica media random, ¿no? No hay ningún problema con eso.
Absolutamente. Entonces, pero la idea también es esa belleza de cómo van quedando los apuntes también, ¿no? Entonces, él tiene este género, que ya lo han hecho otros en Estados Unidos, ¿no? No es que él lo inventó, pero creo que es el que lo ha desarrollado mejor acá en Chile, por cierto, y entonces tiene ese acercamiento. Y el libro nuevo que sacó, que es muy particular, se llama Diario de las Cartas, por las cartas del tarot, porque se trata de alguien, ¿no? Una figura del escritor que empieza a llevar un diario, y en el diario lo que hace, en vez de anotar hoy día hice esto o esto otro, se saca una tirada de tarot, saca tres cartas,
¿ya?
Y a través de esas tres cartas interpreta un poco lo que está pasando ese día y va analizando lo que él va haciendo. Entonces está ese juego con la con la figura de la carta, además la estudia bien de cerca y entonces hace ese, como este dispositivo, este procedimiento. O sea, por ejemplo, acá dice: el diario de las cartas de Juan Cristóbal Romero, un ejercicio de escritura y autoterapia basado en la cartomancia. Cada día entre septiembre y noviembre de 2020, entonces además encima en la pandemia, el narrador baraja el mazo de Marsella y escoge tres cartas al azar, ¿no? Y por ejemplo, piensa cosas muy particulares como esto del 15 de septiembre a las 12:53. Dice: hace días siento un leve dolor en la boca del estómago que me incomoda, al punto de haberme impedido dormir anoche de forma continua. La ensoñación de la mañana tampoco contribuyó al descanso. Soñé que era una alfombra de baño blanca y que me trozaban como a una jibia, ¿no? Entonces, como entre medio comentarios absurdos y es... O sea, yo creo que es de los escritores chilenos a los que hay que seguirle la pista, porque hace cosas sorprendentes, se atreve con otros formatos y nada, yo creo que refresca la literatura chilena.
Claro que
es,
sí.
Es de los que siempre atento.
Y
atento
lo podemos encontrar en la Furia
Overall,
del Libro.
Y Overall. En la editorial Overall. Es de las novedades.
Oye, mira, está
Overall.
Pasando algo muy bonito en este momento, me está pasando a través de un chat, porque mi padre regenta una librería, una de las que leo.
¡Mira!
Una librería que lea, y está escribiendo, me escribe en este momento, y me dice: dile a la Maca Hansen que tengo 5 El Estilo de los Elementos en la librería, que vaya a buscar uno que tiene descuento.
¡Oh! ¡Ya! Gracias, papá de Iván.
Muchas gracias.
Gracias, oye, viejo. Muy amable, increíble. Está pasando en este minuto. Está pasando, lo estás viendo.
Mi neurona. ¿Tu papá tiene una que leo?
Sí, pues. ¿Cuál? La que leo de Luis Pasteur.
¿La de Luis Pasteur?
Vamos a ir en peregrinación.
Es que voy por pancito que venden en una panadería. Ya. Al lado hay una chocolatería.
Bueno, sí, ahí al lado. Ahí
ya,
justo.
Ya, ya. No se diga más.
No se diga más. Listo. No se diga más.
Ya. Muchas gracias.
María José, ¿qué más?
¿Qué más? Bueno, una de las cosas que me gusta a mí también hablar, aprovecho, porque uno nunca sabe quién escucha este programa, que lo escucha mucha gente, sí. Es también aprovechar de resaltar algunas autoras, sobre todo, que están publicando a veces en otro idioma, los que puedo leer, los pocos que puedo leer, y que uno dice: ah, ojalá lo tradujera alguien, este ojalá. Libro es increíble, ojalá que alguien esté escuchando mi plegaria. Entonces, esta es mi plegaria de la tarde de hoy. Que
la plegaria del día, ¿eh? Oye, es interesante, eso podría ser una subsección dentro de esta.
Esta es mi plegaria, esta columna.
La plegaria del día de María José Navia. Sí. Le hacemos eso. Música, texto, eso. Introducción, todo.
Se viene.
Al cielo de las letras.
Ya.
¿No? Entonces, mi plegaria al cielo de las letras es una novela que se llama Loved and Missed, como amada y extrañada, pero missed también claro. Significa perder, ¿no? Entonces, sí. Está sí, ese pues. Juego también. Y lo escribe una autora británica que se llama Susie Boyd, que es la hija de Lucian Freud, que es el nieto del señor Sigmund Freud. ¿No? Entonces, ¡tarán! De repente todo calza, todo se convierte en un mundo cultural muy interesante. Y bueno, y ella es una autora increíble, tiene un libro muy freak, que es mi favorito de ella, que ese sería más mi plegaria, pero tal vez es un libro muy freak. Tiene un libro que se llama My Judy Garland Life, que lo está mirando ahí la vaca.
Que es una de tus grandes obsesiones también,
claro,
¿no?
por eso, entre las locas no entendemos. Las loquitas de Oz. Pero bueno, y ella es fan perdida de Judy Garland y escribe en ese libro loco, escribe su biografía, pero usando de sombra o usando de resaltador más que de sombra, la vida de Judy Garland. Entonces va comparando su vida con la de Judy Garland, que obviamente son muy distintas, pero y también... como fijándose sobre todo, no sé, por ejemplo, la relación que tiene, ella conoce a Liza Minnelli, por ejemplo, a Liza Minnelli. Liza Minnelli es la hija de Judy Garland.
Sí, claro.
Y Susie Boyd es la hija de Lucian Freud, que es un famosísimo pintor. Entonces, de alguna manera también se entiende y se reconoce en ese mundo de ser hija de,
claro.
¿No? Y entonces ve eso y también empieza a estudiar todo lo que fue la vida de Judy Garland y es un libro increíble y ella es del club de fans, acampa fuera de la casa de Judy Garland. Es una felicidad.
Pero acampa fuera de la casa, acampaba en la vida real de algún. No.
Acampaba cuando ya ficción, falleció. ¿No? Cuando ya falleció Judy Garland, los fans se reúnen afuera de su casa en Grand Rapids en el mes de junio, que creo que es el 22 de junio el cumpleaños de Judy Garland.
Y ella es parte de esas pernoctadas.
Ella va a
qué hermoso,
dormir. Entonces, nada, ella es una persona muy especial y querida de mi corazón. Y además es una gran escritora. Y esta novela es un novelón, o sea, es una historia de de una abuela con una nieta, o sea, una mujer mayor que tiene una hija que ha caído en las drogas, le está costando ser madre, y entonces hay un momento en que llega esta madre y le pasa un sobre con dinero a la hija, como arregla tu vida y yo me llevo a la niña y me preocupo de la niña. Y entonces el vínculo que se da entre esta abuela, su nieta y su intento siempre igual de querer a su hija y de conectarse con ella. Y es impresionante. O sea, es como cómo se mete en la cabeza y en el corazón de esa mujer y lo difícil que es la relación con esta niña. Y el amor luminoso que surge también entre esa nieta y la abuela. Yo encuentro que el personaje abuela, los personajes abuela-nieta son siempre maravillosos en el mundo de la literatura. Si les puedo recomendar otro, aprovechando el refilón, hay una novela increíble de una escritora joven española que se llama Marta Jiménez Serrano, la escritora, y el libro se llama Los nombres propios, y es de las historias de abuela-nieta más lindas que he leído en la vida. Y es un libro precioso.
¿Son cuentos o es una novela?
Es una novela que está por Sexto Piso, que se llama Los nombres propios, y ella sacó un libro de cuentos el año pasado también por Sexto Piso. Pero el libro de la abuela es ese y es preciosísimo.
Y este que acabas de recomendar, de la abuela que se hace cargo de la nieta y la hija que cae en desgracia, ¿cómo se llama la autora?
Susie Boyd.
Y se llama
Loved and Missed. Mi plegaria a los cielos.
La plegaria a los cielos.
La plegaria a los cielos de, por favor, traducción, tráiganmela.
Excelente,
para
que
el
se
mundo.
Convierta en sección de, o sea, subsección de la sección.
Adiós,
de
le pido.
María José Navia de libros. Tenemos tiempo para uno más, María José. Uno
adiós,
más.
Le pido.
El ya. Último.
Ya. Una clásica, pero que debería ser más conocida, es conocida, pero el año pasado se cumplieron 120 años del nacimiento de Silvina Ocampo, gran escritora argentina, hermana de Victoria Ocampo, la mujer de Adolfo Bioy Casares, ¿no? Entonces un personaje, amiga de Borges, ¿no? Me refiero a un personaje del mundo cultural muy importante, y es una tremenda escritora. Yo recomiendo siempre, si alguien quiere leer buenos cuentos y sumergirse ahí mucho rato, comprarse el tomo de los cuentos completos de Silvina Ocampo y se va a vivir unas vacaciones largas con Silvina. Pero si quiere partir por algún otro tipo de libro, el año pasado, por los 120 años, se reeditaron 11 de sus libros que estaban medios descatalogados, difíciles de encontrar, entonces ahora son fáciles de ubicar por Lumen. Y este es muy precioso, que se llama Invenciones del Recuerdo. Miren el título increíble, Invenciones del Recuerdo, porque uno piensa, increíble. Los recuerdos son algo que no es inventado, no, lo opuesto, que, pero no, acá invención.
O que ya fueron inventados antes de que fueran recuerdos.
Absolutamente,
digamos.
Entonces ella juega con eso y entonces es un libro de memorias donde ella se va acordando de su vida e inventándola a la vez, por lo mismo por el título, en algunos minutos habla de sí misma en primera persona, en tercera persona, se desdice, entonces son unas memorias bien mentirosas, bien como escurridizas y resbaladizas. Pero es precioso, está narrado, mira, le muestro a la Maca, la hoja es como si fuera un poema, ¿no?
Sí, se está subrayado también.
Sí, porque...
¿O eres tú?
Venía perdón. Subrayado, pero Maca...
Es que no lo vi de lejos, dije, mira, viene subrayado. No, eso es la subrayada, sí.
Bueno, pero por ejemplo, este subrayo dice, el recuerdo está lleno de desmayos, de pérdidas de conocimiento, se llega a un lugar sin haber partido de otro, sin llegar... Se ama a una persona que uno no recuerda, más que a una persona que uno recuerda. Hay manos sin caras, cuerpos sin palabras, palabras sin cuerpos, vestidos solos, jabones importantes como personas.
¡Oh, qué bueno!
Una cabeza qué
muy particular. Sí, qué buen destacado.
Cuando quieran. Increíble. Cuando quieran. Otra sección. El subrayado.
El subrayado. Increíble. Como el subrayador.
María José Navia, antes que terminemos, vas a estar firmando en La Furia del Libro el domingo, entiendo. ¿Qué vas a firmar y a qué horas vas a estar?
Lo que quieran. Polera, mano. No, en serio. Lo que me pasa.
Lleven sus plumones. Firmo brazos.
Yo si alguien ahí que me está escuchando ha ido alguna firma mía, yo soy bien especial. Me gusta mucho. Tengo timbres especiales para mis libros.
Siempre he querido tener eso para timbrar mis libros.
Entonces tengo timbres para cada uno de mis libros. Es un timbre especial para todo lo que aprendimos en las películas. Uno especial para el libro El Objeto, otro para los cuentos. Sí. Entonces yo llego con mi cajita, con muchos timbres, muchos colores, y me demoro mucho. Hago dedicatorias con mucho cariño porque me parece que es un momento especial entre autora y lector, ¿no? Cuando uno los firma. Entonces me gusta tomarme mi tiempo, así que si alguien quiere asomarse, le haré una dedicatoria para usted, para alguien de cumpleaños.
¿Vas a estar en el stand?
Voy a estar en el stand de Kindberg, en especial, porque ahí están dos de mis libros. Está Kintsugi y Una música futura. Y también voy a estar un ratito en el stand de Orgic, que es una editorial pequeñita que sacó mi libro Pequeños Inventarios, que es un libro de ensayo. Entonces, y estaré circulando por ahí.
Obviamente.
Feliz para saludar. Sí, tengo un problema. Así que tiembla, no, que tiembla la furia. Que tiemble,
que tiemble la furia.
Vamos juntos.
¡Ay, oh, Dios!
¡Qué miedo!
La raja. Ahí están todos los datos. Entonces, María José Navia, nuestra ministra de la lectura. Ella es escritora, es profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Y nos honra, por supuesto, con su columna Semana por Medio, acá en donde recomienda libros y hace plegarias para los traductores y traductoras. María José Navia, un abrazo muy grande. Que tengas una linda semana.
Gracias, Iván.
Gracias por venir.
Gracias,
nosotros,
Maca.
Nos vamos a una pausa porque ya conversamos en un ratito más con Matías Azún, director de campaña de Greenpeace Chile, para hablar sobre este sobregiro ecológico. Y no económico, aunque también. Vamos a una pausa. Al menos mi economía.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Arica,
16 grados.
Y en Santiago,
14 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Comparar el cariño de...
¿Cómo está mi niño pechocho, hermoso, más lindo de la abuela? Venga para acá.
Con el cariño de...
Ah, hola Tomasito.
¿Para qué? En ese caso, mejor compara seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomen la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max o quedarnos juntos viendo películas en Rivi y ver la teleserie en familia en Mega Go o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1, música 24/7.
Aprovecha hasta un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
Iván Buzz Lightyear Guerrero y Maca Woody Hansen siguen llevándote al infinito y más allá en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
No sé si quiero ser Woody. Siempre me cayó mal Woody de Toy Story. Lo encontraba celoso, como que, oye, ya, ¿qué pasó la vieja? Yo debería
pero
ser...
Pero es el protagonista, Maca.
No
es
quiero. Yo quiero ser Lotso. El oso malo. No, ¿sabes quién quiero ser? Los alien verdes.
Los soldaditos. Ah,
sí,
los
no,
aliens,
que dicen, nos ha salvado. Heartbreaker en Rock and Pop.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Ya, seguimos con nuestra última conversación del día de hoy. Esta es una charla que solemos tener más o menos por esta misma fecha, una vez al año, hace varios años, ¿no? Este martes 23 de mayo, Chile entró en el llamado sobregiro ecológico. Esto ocurre cuando el consumo de los recursos naturales se da más rápido de lo que el territorio puede regenerar en un mismo año. O sea, estamos en la línea de crédito ya, ¿no? Así, antes de terminar el quinto mes del año, Chile ya consumió todos los recursos que tenía el planeta Tierra para este 2024, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué hacemos con este dato? ¿Qué hay que mirar cuando nos enteramos una vez más que Chile es el primer país del continente en entrar en esta condición? Pero tenemos en el teléfono a una persona que nos puede entregar esa mirada, ¿no? ¿Dónde poner el foco? Maca Hansen, ¿quién está por ahí?
Nos contestó el teléfono de manera bien, bien amable Matías Azun, director de campañas de Greenpeace Chile, y también hay que decirle, un panelista inestable de la 94.1, que cada vez que necesitamos hablar de estos temas, lo molestamos, esté donde esté. ¿Cómo estás, Matías?
Bien, bien, bien. Ha sido un día intenso, bastante bien.
¿Dónde estás? En mi casa.
Ahora, la verdad es que sí, saliendo de la oficina de Greenpeace, un poquito tarde, pero saliendo.
Y es, dime.
Oye, Matías, bueno, bienvenido, muchas gracias por contestarnos el teléfono en este día en particular, porque sabemos que ha sido intenso, da lo mismo el porqué, ¿no? A ver, este dato, esto ya lo hemos conversado antes, y uno no sabe bien qué hacer con este dato, como que se convirtió ya en parte del paisaje para nuestro país, sí. Tener este triste, o no sé si tan triste récord, de ser permanentemente, hace 5 años al menos, el primer país del continente que entra en este sobregiro, ¿no? O sea, sí. Ya nos consumimos todo lo que había para nosotros en el quinto mes del año. ¿Cómo lo miras tú?
Quizás para explicarlo en términos generales, los conceptos sobre los cuales el instituto que calcula estos datos logran explicarlo un poco mejor, ¿no? En términos prácticos, la biocapacidad de los territorios está estudiada a través de distintas variables y es la capacidad que tiene la tierra de regenerar los productos, los elementos, los recursos que necesitamos para sostener la vida, y eso se contrasta con la huella ecológica, ¿no? La cantidad total de alimentos, de proteínas, de consumo, de contaminación que se produce. Y eso significa en términos prácticos que este 23 de mayo Chile en particular superó la capacidad que tiene nuestro propio territorio, aquello que administramos como Estado-Nación, para poder regenerar esos recursos, ¿no? Entonces, en términos bien concretos, a eso nos referimos. Eso quiere decir que cada día que pasa a partir del 23 de mayo estamos gastando más recursos de lo que la tierra es capaz de regenerar, y por lo tanto todos los años se adelanta aún más la cifra. Nos estamos gastando el planeta que no tenemos, por así decirlo, y esto a nivel planetario ocurre igual. Y Chile es el primer país de América Latina en superar esta barrera, lo que quiere decir que somos el país menos ecológico desde el punto de vista del impacto que estamos generando sobre el planeta y la capacidad de regenerar. Para explicar en términos generales qué significa esto, lo tenemos que explicar todos los años, pero cada año lamentablemente se hace más fácil porque todo el mundo nos queda en evidencia lo que está pasando.
Claro.
Claro, y uno se pregunta, ¿hay alguna condición o alguna biocondición particular de nuestro territorio, por ejemplo, que implique que tenemos este triste récord, digamos, de ser siempre el país, sí, al menos de este lado del mundo, que llega primero a este sobregiro, digamos? ¿Tiene que ver con nuestros índices desfocados de consumo? ¿Tiene que ver con que tenemos industrias fundamentales desreguladas y absolutamente arrojadas a las garras del mercado? ¿Con qué tiene que ver en particular?
A ver, el estudio propiamente tal considera ciertas variables que, para hacer un estudio global, tienen que medirse en la capacidad, digamos, tienen que haber datos para el mundo entero, para cada uno de los países de la Tierra. Esto significa en términos prácticos que se mide la producción de la capacidad de los bosques, la huella de carbón que se produce, la capacidad de los cultivos, el estado de las pesquerías y variables generales de esas características. Al ser un estudio global, mide cierto tipo de variables que permiten contrastar Estados Unidos, Qatar, El Salvador, Chile, todos.
Claro.
¿No? si nosotros medimos sobre esa variable, Chile está el 23 de mayo, Qatar en los primeros días de febrero y Estados Unidos en los primeros días de marzo, ¿no? Sin embargo, en el caso puntual de América Latina y particularmente de Chile, el problema más grave está asociado a la crisis hídrica, a la pérdida fundamentalmente de reservas de agua. Ese conjunto de variables no está inmediatamente medida por este dato. Lo que quiere decir en términos prácticos que si incluyéramos variables específicas respecto de los equilibrios ecosistémicos de cada una de las naciones, probablemente Chile estaría todavía antes en términos generales. Por tanto, la pregunta respecto de qué se puede hacer de partida, la respuesta es bastante obvia. Cuidar nuestros bosques, cuidar nuestros océanos y muy especialmente cuidar nuestras reservas de agua. En particular aquellas que alimentan al 80 o 70% de la población de nuestro país, que corresponden a los campos de nieve y glaciares de la región metropolitana. Tú recién me preguntabas, Iván, ¿dónde están los cambios que se podrían implementar? Uno de esos cambios, por ejemplo, implicaría no seguir aprobando proyectos mineros que van a seguir destruyendo glaciares, que aportan en el periodo estival, en el periodo donde no hay lluvias, es verano, alrededor del 60% de la poca agua que escurre por los ríos, ¿no? El otro día llovió caudales en la región metropolitana y aún así el río Mapocho tenía muy poquita agua arriba del Costanera Center, donde se conecta con en realidad el canal San Carlos, ¿no? Por lo tanto, todo ese trabajo, ¿no? Recordemos, el proyecto de los bronces integrados de Anglo American fue rechazado por no cumplir con la normativa medioambiental y aprobado a través de una movida política, a pesar de no haberse estudiado el impacto, por ejemplo, sobre glaciares. Entonces, en términos generales, por mucho que este informe considere características específicas asociadas a estadísticas globales, la realidad es que en Chile lo que podemos hacer para proteger justamente nuestra calidad de vida y nuestros ecosistemas es partir protegiendo nuestras fuentes de agua, de iniciativas que terminan generando una destrucción masiva.
Sí, estuve escuchando en el día de hoy, Matías Asuna, a propósito de esta conversación que íbamos a tener, escuché a una persona, bueno, en mi mediocridad no me preocupé de ver cuáles eran sus pergaminos, digamos, pero en un reel, digamos, de Instagram, explicaba muy bien de qué se trata esto que estamos conversando, el sobregiro ecológico, y ponía el foco en dos industrias fundamentales que podían influir negativamente en este triste récord, que tiene que ver con la industria de la pesca, a propósito de que se está, legislando, digamos, está en la carpeta legislativa una nueva ley de pesca, y el tema de los incendios y la protección de bosques, ¿no? Que ahí había dos focos que había que tener súper presentes, digamos, si queríamos de alguna manera empezar a revertir esta supremacía en el sobregiro ecológico a nivel continental. ¿Qué importancia le ves tú a ese análisis, digamos, y si estás de acuerdo con esa mirada?
América Latina es el continente más biodiverso del planeta. En términos prácticos, había que empezar a pensarnos continentalmente como una especie de arca de Noé para este panorama medio apocalíptico que se nos viene en términos de calentamiento global y de todo lo que ello genera, ¿no? Grandes eventos climáticos, sequías, incendios forestales mucho más potentes, mareas rojas y otros episodios más. Mientras más degradado está el medio ambiente, menos capacidad tiene de evitar que esos eventos tengan características catastróficas. Siempre hubo incendios forestales, nunca hubo incendios forestales con la frecuencia, intensidad y gravedad que lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? A pesar de que hay pirómanos y gente enferma haciendo locuras, la realidad es que la frecuencia de estos eventos tiene mucho que ver con la calidad del medio ambiente. Sin duda, bajo esa lógica, claro que tiene que ver que cuidemos nuestros océanos. Miles de personas se han sumado a nuestra campaña para detener los bronces en bajemoslosbronces.cl, y miles de personas también nos están pidiendo cuidar los océanos, particularmente no solo por la pesca, mucho de la pesca es para producir proteína, justamente para la producción de salmones, cuya tasa implica, esto la gente no lo comprende todavía, pero se necesitan más proteínas para producir un kilo de salmón, se necesita más de un kilo de proteína para producir un kilo de salmón. Es una manera muy eficiente de perder proteína, la producción de salmón, es la manera más idiota de producir alimento. Y por lo tanto, desde el punto de vista práctico, ¿no?, mucha de esa proteína proviene de sobrepesca. Por lo tanto, en términos prácticos, no solo lo que vemos es como la industria propiamente tal, que seguimos considerando, la industria del salmón abandonó todo discurso ecológico y se ha amparado en el discurso del empleo, pero sin hacerse cargo de las consecuencias que significa la sobreproducción y la contaminación. Entonces, lo que quiero plantearte es justamente que en la medida en que estamos sacrificando nuestros ecosistemas para producir eso, ese empleo y esas condiciones, en términos prácticos, eso es pan para hoy, pan más o menos nomás, pero con certeza, hambre para mañana. Por lo tanto, en la práctica no alcanza, como yo lo veo, no alcanza únicamente con cubrir estos dos indicadores que cambiarían este resultado, pero no la realidad económica y social de Chile. Para hacernos cargo hay que pensar justamente en las características específicas de Chile. Estamos fuertemente amenazados en términos de la calidad de nuestros océanos y muy específicamente de nuestras fuentes de agua. No continuar sobreexplotando las aguas, obligar a las industrias a no perder agua, a utilizar mejor las aguas, a no contaminar fuentes de agua, a sancionar de manera enfática a aquellos que destruyen glaciares, no seguir aprobando proyectos como los bronces que van a liquidar los glaciares, que alimentan la cuenca del río Mapocho y también la del Maipo, de la cual depende la estabilidad hídrica de una región que ya está sobrepasada, que es justamente la ciudad en la que vivimos la gran mayoría de nosotros, que es la ciudad de Santiago, implica justamente empezar a pensar cómo evitar no solo el sobregiro, sino la crisis evidente que estamos cada día agravando con estas irresponsabilidades.
Estamos conversando con Matías Azún, director de campañas de Greenpeace Chile, y un tocayo tuyo, a través de nuestra cuenta de Twitter, Matías Parra, pide por favor que te pronuncies respecto de un pantallazo que me envía, una noticia, digamos, que dice, alerta ambiental, el tercer tribunal ambiental ha dejado sin protección a más de 800 hectáreas del humedal de La Poza y el delta del Trancura. Al parecer habría una desprotección, digamos, por parte de la autoridad ambiental respecto, ya que estábamos hablando del cuidado de las fuentes de agua y de la biodiversidad, pide que te pronuncie respecto de aquello y si tienes información al respecto.
Mira, sí, justamente, lamentablemente hoy día de la mañana estuve justamente metido en unos trámites que me impidieron revisar del todo toda esta noticia. Sin embargo, la verdad es bastante preocupante justamente que se dejen sin efecto la declaración de humedales. Chile tiene una buena proporción, América Latina, justamente, como es esta especie de arca de Noé que yo mencionaba. Este es uno de los continentes más biodiversos del planeta. No solo tenemos que trabajar en la mitigación de gases de efecto invernadero, derechamente tenemos que trabajar en la protección de nuestros ecosistemas, ¿no? Mucha de la biodiversidad de nuestro país corresponde justamente a humedales. Desde los salares, que por lo demás son humedales, que están bastante afectados por la industria minera, hasta justamente los humedales en esta zona en particular. Recordemos que el terremoto de 1960 liquificó literalmente parte del suelo de esa zona y por lo tanto creó grandes humedales hoy en día en un estado bastante maduro ecosistémico en la zona cercana entre Valdivia y Villarrica. El que se haya echado de atrás en la declaración de este humedal viene a confirmar justamente la pugna que hay, no solo ahora ya en torno a industria minera, sino derechamente con los dos otros enemigos que hay justamente, que son la industria inmobiliaria, lo hemos visto en Tunquén, lo hemos visto en Petorca, lo hemos visto en distintos lugares en donde efectivamente la industria inmobiliaria ha terminado destruyendo procesos, digamos, de ecosistemas relevantes. El mismo puerto de San Antonio pretende hacer un estacionamiento sobre el humedal Ojos de Agua, ¿no? Y lamentablemente con el apoyo del gobierno. Frente a ese tipo de situaciones, obviamente, la no declaratoria de humedales que están protegidos y que tienen un altísimo valor ecosistémico nos vuelven a poner a pensar en las limitaciones que tiene nuestra normativa. Quiero volver justamente sobre los humedales de montaña y todos los ecosistemas que está afectando el proyecto minero de los bronces integrados también. Justamente lo que estamos mirando es que hoy en día es perfectamente legal que a través de vínculos políticos y a través de triquiñuelas se retrotraigan procesos en donde históricamente teníamos protegido ciertas zonas y ciertos episodios, ciertos ecosistemas que resultan fundamentales. En este caso puntual, resulta de extrema relevancia justamente porque la protección de humedales, recordemos, nosotros acabamos de terminar una campaña pidiéndole, aprovecho de volver a insistir al respecto, sobre la declaración del humedal de Aculeo. La laguna de Aculeo, en estricto rigor, es un humedal, ¿no? Claro. Miles de personas se sumaron a nuestra campaña para que se declarara protegido su humedal. Si se protege su humedal, finalmente esa laguna no va a decir que no vamos a tener que esperar a que para que llueva, para que siga existiendo su humedal. Recordemos, terminó completamente seco. Entonces, resulta esencial mejorar la normativa. Tú lo implicitabas en tus preguntas, Iván. Resulta esencial mejorar la normativa justamente para que podamos proteger territorios como eso. La verdad es gravísimo y lamentable. lamentablemente, detrás de muchas de las causas medioambientales que terminan sacando adelante proyectos que van a deteriorar de manera irreversible el medio ambiente y los equilibrios ecosistémicos, generando mayores condiciones para mareas rojas, incendios forestales, sequía, pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica. Todos los proyectos que hemos mencionado tienen consecuencias inmediatas en ese sentido. En la práctica, detrás de eso, no hay otra cosa que lucro y ambición de unos pocos y malestar de la mayoría. Entonces, ahí es donde finalmente no solo hay que regirse por las normas, ¿no? Recordemos hasta el último día, las empresas que están en Quintero o Chuncaví dicen que cumplen con la norma. Y aún así, todos los días caen niños enfermos. Entonces, obviamente, lo que tenemos que hacer son exigir mejores normativas, ¿no? Pasa lo mismo que con la luz eléctrica. Las empresas nos dicen, pero yo estoy cumpliendo con la norma. Dale, pero no podemos pasar 10 días sin luz eléctrica. Obviamente, hay muchas cosas que hay que mejorar en términos de normativa. Nos estamos conformando con el mínimo y eso en la práctica nos está pasando la cuenta a todos.
La conversación con el director de campañas de Greenpeace Chile, Matías Azún, quien gentilmente nos contesta el teléfono una vez más para conversar acerca de este sobregiro ecológico y otros demonios, por supuesto. Cada vez que conversamos con él, aprovechamos de hacerle una pasada por la actualidad medioambiental de nuestro país. Matías Azún, te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, especialmente.
Nos hablamos.
Un abrazo. Chao.
Que estés muy bien. Chao. Oye, clarísimo lo que está sucediendo tanto en nuestro país como alrededor del mundo, y bueno, ojalá pongamos un ojo también, es la ciudadanía, la población, lo que podemos meter ruido, ¿cierto, Iván? Para que algunas cosas vayan cambiando, ojalá que sí. Así que qué lata que estemos en este sobregiro ecológico, pero bueno, hay que ponerle ojo, atención, y también parte por uno mismo empezar también a preocuparse por el medio ambiente. Oye, veamos el resultado de la pregunta del día, los resultados parciales.
Cuéntame, ¿qué pasó, niña?
A ver...
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que tiene miedo de reponer la estatua del general Baquedano en Plaza Italia. Le preguntamos a todos los auditores y auditoras de Un País Generoso y de Rock and Pop, ¿tú qué opinas? Usando el hashtag Un País Generoso. Mira, con un 16% quedó la alternativa que piensa como la ministra. Mira, después con un 19,7% quedó la alternativa de para nada. Ahí tiene que estar esa estatua. Mientras que la gran mayoría, el 64,3% de los votos, dice pondría otra. Y en las preguntas de cuál, hay gente que puso una foto de un completo.
Sí, hay gente que habla, había uno muy interesante que planteaba hacer como una estatua o una imagen que dé cuenta como de un reencuentro nacional, ¿no? Algo, digamos, no da la idea en particular, entrega más bien el concepto, ¿no? De qué le gustaría ver ahí.
Claro.
Hay
algunos que ponen
en la
poetas.
Plaza Italia que se está remozando.
Sí, algunos también promueven, no sé, a Gabriela Mistral, ya que está el GAM tan cerquita.
Claro.
También podría ser algunos de 31 minutos. Guaripolo, el personaje favorito de 31 minutos. No, perdón. Un gatito.
Hay miles de alternativas, por supuesto. Así que muchas gracias a todos y todas quienes participaron en la pregunta del día de hoy, Maca Hansen.
Ya lo sabes, ya. Vox Populi.